Vamos a saludar a María Gisela Castro. Ella es fisioterapeuta, especialista en performance deportivo. Además de todo, ella tiene un enfoque holístico, lo cual nos parece súper interesante para el rendimiento atlético y la optimización de la recuperación y el bienestar de los deportistas y de las personas que acuden a ella. María Gisela, bienvenida al programa. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Camila, Carolina y todos los estimados oyentes. Para mí es un placer, de verdad, estar aquí con ustedes hoy en el programa de Salud y Algo Más.
Bueno, María Gisela.
Hoy vamos a hablar, sí, señora.
Ahí va a comenzar yo preguntándole. Estamos hablando del cold plunge y yo medianamente expliqué un poquito en lo que consiste y sobre todo cómo se ha convertido en una tendencia. Pero en realidad, para ustedes como fisioterapeutas, ¿por qué es tan importante el cold plunge? ¿Qué beneficios tiene?
Bueno, es qué buen punto que lo mencionas. El cold plunge es básicamente un baño de inmersión en agua fría, donde sumerges todo tu cuerpo hasta que el agua llegue al nivel del cuello, más o menos a una temperatura de un rango entre 10 y 15 grados. Y es una herramienta realmente que se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Hipócrates lo utilizaba en las...
Creo que la perdimos. Ay, sí. Carolina, el internet.
No sé, sí, además ella está en el exterior. Pero Cami, fíjese que lo que ella decía es algo que se ha utilizado muchísimo tiempo y es más.
Creo que viene de la cultura romana, estaba leyendo yo. O sea, hace mucho tiempo que lo hacían.
Sí, y sobre todo algo que a mí me parece buenísimo es que ayuda mucho con la elasticidad de la piel y ayuda, por ejemplo, cuando hay traumatismos o cuando una persona se golpea o cuando tiene una lesión, le ponen hielo, ahí está. Creo que hasta las maratonistas. Usted, Camila, que corre, que hace maratones,
sí. Ahí,
ese dato es importantísimo para usted, por ejemplo.
Exactamente. Doctora, ¿nos escucha?
Sí, sí.
Continúe.
Disculpen que se cortó la llamada. Aprecio mucho esta serie de preguntas que están haciendo. Y sí, definitivamente esta técnica se utiliza mucho, pero mi idea hoy es aclararle a todos los oyentes que el frío constituye uno de los estresores más potentes para el ser humano. ¿Y esto qué quiere decir? Que en dosis pequeñas puede facilitar beneficios, pero en dosis altas puede provocar efectos indeseables y puede llegar a ser muy peligroso. Entonces, mi consejo aquí es que antes de seguir cualquier tendencia, primero nos informemos acerca de lo que vamos a hacer, el por qué y el para qué. ¿Y cuáles son las precauciones y cuáles son las contraindicaciones para este tipo de cold plunge o inmersión en agua fría?
Claro, ahí nos dice usted algo muy importante. No es algo que hay que hacer muy recurrente. ¿Cuáles son exactamente esos tiempos en que uno debería hacerlo o debería solo hacerlo una vez en la vida, máximo dos? ¿Cómo sería esto para volverlo, digamos, una práctica saludable?
Bueno, gracias por plantear esta duda. ¿Cuál sería mi recomendación para una inmersión fría segura? Y es que nosotros no tenemos que comprar una tina costosa y especializada que mantenga la temperatura del agua para poder tener estos beneficios, cuando realmente nosotros en nuestras casas tenemos el recurso a la mano y es el agua fría en nuestras duchas. ¿Y cuál sería la mejor manera de obtener estos beneficios para la salud? Y la mejor manera sería comenzar con una ducha fría. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Con qué intensidad? ¿Cuándo parar? ¿Cómo conseguir esos beneficios? Pues aquí con mucho gusto los voy a citar. Y la mejor manera de comenzar una ducha fría es comenzando con 30 segundos, por ejemplo, de duración, y comenzando de tal manera de que esa agua fría te saque de esa zona de confort en que tu cuerpo está calientico, pero que también sea una estrategia segura, que tú sepas cuándo parar porque tu cuerpo así te lo indica. Entonces, que sea lo suficientemente incómodo, pero también lo suficientemente seguro para poder parar. Y pienso que la ducha fría es una estrategia mucho más fácil de hacer, más asequible, está a la mano de todos y es una estrategia muy segura.
Entonces ahí, ¿cuándo viene a ser complicado? ¿Qué consecuencias podríamos tener que sean negativas?
Bueno, aprecio tu pregunta y me encanta que lo menciones porque, como dije anteriormente, el frío es un estresor muy potente y puede causar unos efectos indeseables. Y estos efectos tienen que ver, primero, y el más indeseable es la hipotermia. ¿Por qué pasa esto? Porque pues nuestro cuerpo tiene una temperatura corporal más o menos de 37 grados que fluctúa durante las horas del día y la noche dependiendo de la actividad que estemos haciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos sumergemos en el frío más o menos a una temperatura de 10 a 15 grados o menos? Sucede que inmediatamente se desencadenan una serie de reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo para tratar de mantener ese nivel de temperatura de 37 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Inmediatamente el cuerpo reacciona y trata de compensar y mantener nuestro cuerpo con las funciones vitales como la respiración, la circulación. Entonces, ¿qué pasa? Esto hace que cuando estás inmersa en el agua por un periodo mayor a 2 minutos o 3 minutos, cuando las temperaturas son por debajo de 5 grados, puedes generar un proceso de hipotermia. Otro de los efectos que parece paradójico, pero pasa, es que cuando nos sumergimos en el agua fría, nos puede pasar algo que se llama la deshidratación. Y es paradójico porque uno dirá, bueno, si me estoy metiendo en agua, ¿cómo me voy a deshidratar? Cuando nos sumergimos en el frío, el cuerpo empieza a generar calor como efecto compensatorio para mantener las funciones vitales, como ya lo había dicho antes. Y este calor que genera el cuerpo genera una pérdida de agua. Por eso es importante que los niños y los adolescentes no deben utilizar esta práctica porque su mecanismo termorregulador es muy diferente a la de un adulto. En los niños y en los adolescentes se pueden utilizar otras estrategias de exposición al frío para que sean más seguras. La tercera y también muy importante de los efectos adversos son las quemaduras. ¿Qué pasa cuando nos exponemos bastante tiempo al frío? Pues que empieza a fallar la circulación en nuestra piel y se empieza a sentir un fenómeno de adormecimiento y la exposición prolongada puede generar quemaduras. Por eso es que es importante que las personas que tienen una condición de neuropatía diabética o alguna alteración en la sensibilidad de la conducción nerviosa, como por ejemplo una esclerosis múltiple o un trauma a nivel de médula espinal, deben abstenerse de este tipo de procedimientos. Ahora, el último otra consecuencia nociva, y es que cuando nosotros nos sumergimos en el agua fría, empezamos a respirar rápidamente. Y esa respiración cada vez se convierte en una respiración más superficial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No entra suficiente oxígeno para poder oxigenar nuestros tejidos y se empieza a generar que el cuerpo no es capaz de manejar este tipo de situación. Aquí, para recalcar, y es que las personas que tienen una tensión arterial alta o enfermedad cardíaca como arritmias, cardiopatía coronaria o enfermedad cardíaca congestiva, o personas que estén tomando medicamentos cardíacos, mi recomendación es que primero deben consultar con su médico tratante para poder optar por una opción como el cold plunge, que yo considero debe ser una contraindicación.
Yo quería, exacto, quería saber exactamente eso. ¿Qué contraindicaciones o quiénes no deberían ir a eso? De pronto, no sé, una persona que en este momento tenga gripa o una persona que sufra de ciertas enfermedades. ¿Qué persona, para qué personas está contraindicada esta práctica?
Bueno, como lo dije anteriormente, los niños y los adolescentes, porque ellos tienen un sistema termorregulador muy diferente. Las personas que sufran de tensión arterial o que tengan algún compromiso cardíaco deben abstenerse de este tipo de situaciones como la inmersión en agua fría. Y las personas que tengan alterada su sensibilidad en la piel, por ejemplo, personas con neuropatía diabética o personas que no tengan sensibilidad en la piel, deben abstenerse también de usar el cold plunge.
Mire, doctora, acá nos pregunta un oyente algo. ¿Es bueno o malo bañarnos tan pronto dejamos de hacer ejercicio que estamos acalorados o debemos dejarnos desacalorar?
Bueno, esa pregunta me encanta porque digamos que esa es mi especialidad como profesional en performance y recovery, y es que la ducha fría después de un ejercicio extenuante o, por ejemplo, después de que has corrido una maratón o has ido a hacer ejercicio y has hecho, no sé, una rutina de HIIT, una rutina de ejercicios de estiramiento, la ducha fría puede traer muchos beneficios a nivel inflamatorio. Esto quiere decir que cuando te expones al frío, hay un proceso de vasoconstricción, que significa que los vasos sanguíneos a nivel muscular se cierran, y esto hace que se reduzca la inflamación y se reduzcan los niveles de ácido láctico, que son los que provocan el dolor muscular post ejercicio, que es el dolor que nosotros sentimos cuando hacemos ejercicio extenuante y al otro día nos duele. En este caso, la ducha fría, el cold plunge, la exposición al frío es una herramienta muy buena que debemos utilizar. Ahora, si eres una persona que estás haciendo ejercicio y estás buscando incrementar tu fuerza muscular e incrementar el tamaño muscular, el cold plunge y la exposición al frío, de acuerdo con los estudios y la evidencia científica, no es una buena opción. ¿Por qué? Porque cuando queremos aumentar el tamaño muscular y la fuerza muscular, lo que estamos provocando es una inflamación en el músculo, y esa inflamación va a generar unos tipos de procesos para que mi músculo crezca y mi músculo incremente su capacidad de fuerza.
Ay, mire que aquí otro oyente nos hace una pregunta importante. ¿El hielo en la cara es saludable?
Bueno, aprecio tu pregunta, y fíjate que eso es una de las, últimamente se está estudiando mucho la estimulación vagal, que es la estimulación del nervio vago, que hace parte del sistema parasimpático, que es el sistema que nos relaja, que nos prepara para descansar, que nos mantiene fuera de esa situación de alerta. ¿Qué pasa cuando te pones el frío en la cara? Que es una técnica que están utilizando mucho para tratar de relajar a esas personas que de pronto están en un estado de ansiedad o de estrés. Fisiológicamente lo que ocurre es que nuestra cara tiene una cantidad de receptores al frío mayor que en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y estos receptores, que son los que llevan la información de frío al cerebro, están inervados por el nervio trigémino, que está que utiliza, digamos, los mismos canales para llegar al cerebro que el nervio vago. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que provocamos una estimulación del nervio vago en donde inmediatamente nos calma, nos resetea, y como que nos baja ese nivel de adrenalina y noradrenalina que se ha soltado durante un ejercicio físico o cuando estamos en un estrés muy alto. esa liberación de neurotransmisores como la adrenalina y la noradrenalina, que hacen parte del sistema simpático, son las que nos provocan esas situaciones de estrés. Entonces, cuando nos ponemos la toallita fría o cuando nos echamos agüita fría en la cara, activamos el sistema opuesto al simpático, el parasimpático, el sistema que nos calma.
Estamos con María Gisela Castro, fisioterapeuta, hablando de esta nueva tendencia cold plunge, que es una tendencia en auge y consiste en sumergirse en tinas de agua fría. Si usted quiere saber más sobre esto, quédese ahí que ya regresamos. Vamos a ir a una pequeña pausa.
¿Sientes que no hay salida en momentos de crisis? En la nueva clínica.
Y algo más, hablando sobre la tendencia de sumergirse en las tinas de hielo. Bueno, otra pregunta que le tengo también es... Hay una cosa importante que usted nos mencionó ahorita y decía, es peligroso sobre todo las quemaduras, porque es que pónganse ustedes a pensar, oyentes y Cami, cuando uno utiliza un hielo y se lo pone en la boca, uno se quema. Si el hielo está demasiado frío, uno se quema. ¿A qué punto, María, llega a convertirse en un peligro real que haya unas quemaduras porque la persona se sumergió en hielo? ¿Ese podría ser como un peligro en verdad muy latente?
Sí, sí, bastante, y yo podría decir que por debajo de 5 grados el cuerpo en 2 minutos puede experimentar signos de hipotermia. En 15 minutos la persona puede quedar inconsciente y puede tener una sobrevivencia entre más o menos entre los 15 y los 45 minutos. Imagínate ahora el frío provocando este tipo de quemaduras. Y ahí es importante, ¿sabes qué? Tener en cuenta la temperatura del medio ambiente. Porque si tú haces una inmersión de estas, de frío, en un sitio como los países nórdicos o como en Alaska, hay que tener en cuenta la temperatura de afuera más la temperatura del agua, porque la temperatura de afuera, el viento frío, hace que se potencie más ese efecto de quemadura en la piel.
Mire que yo he intentado hacer esto, ya lo he hecho varias veces, pero no seguido, sino con mucho tiempo entre una y la otra vez, y siempre que lo hago empiezo a sentir, es como un tipo de punzadas en la piel, como uno se mete y empieza a sentir como si le picara, ¿sabe? Como
ardor.
Como ardor, exactamente. ¿Eso por qué es?
Bueno, eso pasa, gracias por preguntar, y eso generalmente pasa porque la primera reacción que tiene nuestro cuerpo al frío es esa vasoconstricción que yo les estaba hablando. Entonces, cuando se cierran los vasos sanguíneos, el aporte sanguíneo a la piel se ve sacrificado. ¿Por qué? Porque el cuerpo está dentro de una situación de estrés en donde tiene su finalidad es mantener las funciones vitales y mantener los órganos vitales funcionando. Entonces el cuerpo sacrifica áreas como la piel y se concentra en órganos vitales como el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones. Por eso empiezas a sentir ese tipo de sensaciones en la piel y porque hay una estimulación nerviosa y se empiezan a sentir sensaciones de adormecimiento, de punzada, como si te estuvieran puyando con pequeñas agujitas. Y eso es una respuesta normal al frío.
Sale, por ejemplo, si sintió esas punzadas y uno dice, ay Dios mío, yo escuché esa luz y algo más y me dijeron que cuidado, que cuidado, que cuidado. ¿Me salgo del agua y qué debo hacer? ¿Meterme en calor o eso es peor? ¿O esperar?
Bueno, fíjate que eso es una de las maneras en que el cuerpo te está avisando que estás en una situación de estrés y que tienes que salirte. Por eso mi recomendación es que cuando queramos implementar este tipo de técnicas, empecemos por algo más sencillo y es como una ducha de agua fría que debe empezar desde los 30 segundos e irse aumentando progresivamente cada 2 o 3 días hasta llegar a un punto máximo de los 3 a 5 minutos. Y estos 3 a 5 minutos en la semana no deben exceder de más de 12 minutos a la semana. ¿Cuándo parar? Pues cuando tu cuerpo te diga y tu mente te diga que es una situación que no puedes controlar. Simplemente cierras la ducha, sales, te pones una toalla y tu sistema es tan inteligente que inmediatamente tu cuerpo hace una reacción de vasodilatación general para volverte a calmar y volverte a calentar.
Bueno, ya, ahora sí, quiero que usted le diga a los oyentes, ¿es conveniente o no seguir esta tendencia de cold plunge? Entonces, si un oyente quiere hacer este fin de semana esa inmersión en agua fría, ¿sí o no?
Bueno, yo quiero llevar el mensaje y es que mi trabajo me ha enseñado que no existe una solución única para todos. En el caso de la inmersión fría, los beneficios pueden ser increíbles cuando se utilizan correctamente, pero siempre debemos poner la salud primero y escuchar nuestro cuerpo. Estoy convencida de que la clave para una vida saludable y equilibrada está en combinar prácticas de recuperación adaptadas a la necesidad de cada uno de nosotros y no a lo que digan las tendencias. Y deben ser estas claves de recuperación más allá de un cold plunge porque está de moda, porque es una tendencia, porque mi youtuber favorito lo hizo. Yo les diría que nos enfocáramos más a estas tres herramientas que yo utilizo en mis protocolos de recuperación y son la hidratación, el sueño y la nutrición. Es importante que sigamos a los profesionales de la salud como fisioterapeutas, nutricionistas, médicos y otros expertos que cuenten con la formación adecuada y la experiencia necesaria para que nos guíen de una manera segura y muy efectiva en el camino del bienestar. Yo les puedo decir que la salud no es una moda, la salud es nuestra prioridad y debe ser tratada con responsabilidad. Por eso tengan mucho cuidado al optar por practicar este tipo de tendencias que no son para todos y que se deben aplicar en ciertos momentos específicos, en ciertas personas y que pueden llegar a ser muy saludables en una dosificación exacta, pero cuando esa dosificación se excede a la capacidad de nuestro organismo de manejarla, provoca efectos muy nocivos.
Bueno, pues María Gisela, le queremos agradecer por haber estado aquí en Salud y Algo Más. ¿Cuáles son sus redes sociales para que los oyentes la contacten?
Bueno, quiero darles las gracias por escucharme, por confiar en mí como profesional. Y sí, pueden conocer más de mi perfil profesional en mis redes sociales. En Instagram estoy como María G. Raya al Piso, Sports Fisio, SPORTSPHYSIO. Y pues allí estoy súper dispuesta a despejar todas las dudas que ustedes tengan de cualquier herramienta de recuperación para elevar su performance a un siguiente nivel.